EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy quisiera hacerle como un seguimiento a los programas de las dos semanas pasadas, que se recordarán, abordaron el tema de la educación sexual de tipo inmoral. Ahora queremos dar un seguimiento positivo y hablar de el reverso, la respuesta a ese problema. Y en este programa de hoy quisiera hablarles de cómo los padres deben formar a sus hijos en la castidad. Aquí hay que aclarar una confusión que a veces existe. La Iglesia Católica no tiene en sí una enseñanza sobre la educación sexual, más bien tiene una enseñanza sobre la formación en la castidad. Sí, en algunos documentos habla de la educación sexual, pero el énfasis es en la enseñanza de la castidad y sobre todo en los padres, y ya veremos por qué. Pero comencemos primero respondiendo la pregunta de ¿qué es la castidad? La castidad es una virtud, y como virtud es un hábito bueno, es decir, una actitud firmemente enraizada en el alma de la persona que la predispone a acciones buenas correspondientes a esa actitud. En el caso de la castidad, podemos decir que la castidad es la definición que da la Iglesia sobre castidad, es que la castidad es la sexualidad integrada en el verdadero amor. Esta definición la encontramos en el documento del Vaticano, Sexualidad Humana, Verdad y Significado, que yo les sugiero fuertemente, sobre todo a los padres de familia, que lo busquen en internet y lo bajen, de la página del Vaticano, Sexualidad Humana, Verdad y Significado. También lo tenemos en Vida Humana Internacional, se lo puede enviar por correo electrónico. Al final de este programa daré mi dirección. Este es un documento que fue publicado por el Vaticano, por el Consejo de la Familia, o para la familia, en el año 1995, pero sigue siendo vigente y está dirigido específicamente a los padres. También incluye a otros educadores, pero más que todo a los padres, porque los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Entonces, en ese documento define la castidad, como también lo hace el catecismo, y lo hace en el número 4, que la castidad es la integración lograda de la sexualidad humana en la persona. Es decir, que la castidad debe estar, la sexualidad humana debe estar integrada en el verdadero amor. Más específicamente, la castidad es la virtud que protege los tres grandes valores que Dios ha inscrito en la sexualidad humana, que son el amor conyugal, la apertura a la vida, que el amor conyugal debe estar siempre, y el signo sacramental. Y iremos explicando qué significa esto del signo sacramental a medida que nos adentremos en este tema. Comencemos por cuáles son las características del amor conyugal que la castidad como virtud debe proteger, defender y fomentar. Tiene 4 características según la enseñanza de la Iglesia. Es, primero que todo, verdaderamente humano. Es decir, no es simplemente algo basado en el instinto, sino algo que debe estar sujeto a la razón y a la voluntad. No somos animalitos, somos seres humanos. Y los seres humanos se distinguen de los animales por su capacidad racional, su capacidad de pensar y su capacidad de decidir. Y, por supuesto, incluye también el cuerpo y sus emociones. Es también, y segunda característica, un amor total, es decir, es una entrega total de la persona, de los cónyuges, el uno al otro, en la totalidad de sus personas, en alma y cuerpo, no solamente el cuerpo, sino también el alma. El amor espiritual también está involucrado. Tercera característica es que es fiel y exclusivo hasta la muerte. Lo de fiel no tiene explicación, todo el mundo sabe lo que significa. Exclusivo es que ese amor conyugal es propio de los esposos y de nadie más. Los esposos se aman a sí mismos, se aman el uno al otro con este amor conyugal y aman a las demás personas con un amor fraternal. Y por último, cuarta característica, es un amor fecundo. Como decía, el amor conyugal está intrínsecamente ordenado u orientado hacia la apertura a la vida. Cuando le tronchamos esa apertura a la vida, por ejemplo, por medio de la anticoncepción, entonces ya el amor conyugal no es un verdadero amor conyugal porque queda truncado, ¿no? Tiene que estar abierto a la vida. No quiere decir que de cada unión conyugal va a seguirse una vida, sino que tiene que haber una apertura a la vida en el sentido de que no se le pone obstáculo directo a esa apertura a la vida. Ya eso lo hemos explicado cuando explicamos la psíquicomana evite. Ahora, la otra parte importante es que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos y sobre todo también en este importante campo de la castidad. Los padres, nos dice el documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado, son educadores precisamente por ser padres. Es decir, cuando los cónyuges se convierten en padres, inmediatamente Dios les ha dado en su ser padre y madre todas las virtudes y todas las capacidades que necesitan para ser verdaderamente padres, y con eso está incluido para ser verdaderamente educadores de sus hijos. O sea que ya la parte educativa es parte de la procreación. O sea, la procreación no es solamente engendrar biológicamente nuevas vidas, sino también el educarlas, el formarlas en la fe y en los valores. Porque la persona humana que ellos engendran es una persona humana, es decir, un compuesto de alma y cuerpo, un compuesto de una dimensión espiritual y de una dimensión corporal. Y los padres, como padres de esa persona humana, de ese bebé, de ese niño, de ese adolescente, de ese joven adulto que es espiritual y corporal al mismo tiempo, debe ocuparse no solamente de la parte corporal, de alimentarla, cuidarla, etcétera, su salud, sino también de la parte espiritual, que es formarlos en la fe y en los valores y en la castidad. La Iglesia siempre ha reconocido este derecho fundamental, inherente, natural de los padres de familia de ser los primeros y principales educadores de sus hijos, que no solamente alimentar a sus hijos, sino educarlos también en la fe, porque los padres son los que pueden conocer profundamente a sus hijos como nadie más y poseen los recursos del amor verdadero. Todos debemos apoyar la familia, santuario de la vida, y apoyar a los padres y respetarlos en esta función. No relegarlos, sino en caso de que necesiten ayuda en esto, ayudarlos de una manera respetuosa y respetando su derecho como padres. En esto es muy importante que en la doctrina social de la Iglesia nos enseña lo que llamamos el principio de subsidiariedad. Este principio en general quiere decir que es un principio importantísimo y es columna importante para el funcionamiento de cualquier sistema político que se precie de ser justo o sistema social. Este principio dice que cualquier cuerpo mayor, político o social, debe respetar cualquier cuerpo menor. Ejemplo, el Estado, el gobierno estatal o local, debe respetar el funcionamiento interno, por ejemplo, de una compañía que produce productos o servicios, y no inmiscuirse en el libre mercado, excepto cuando hay violaciones graves a la justicia. Pero en cuanto a las leyes internas que rigen esa compañía, debe respetarlo. Bueno, También esto aplica a los padres de familia. El principio de subsidiariedad indica que no debe el sistema educativo suplantar a los padres o irrespetar sus valores, sino que el sistema educativo, ya sea público o privado, está ahí para ayudar a los padres en el cometido que ellos tienen, en el grave deber de educar a sus hijos y no suplantarlos o violar sus valores. Es decir, su rol es un rol de ayuda, de subsidio, ayuda. Por eso viene la palabra subsidiariedad, que significa ayuda y no suplantación. Entonces, esto es importante que lo respete el sistema educativo, sea privado o público, ese rol de los padres. Este derecho de los padres, insisto, es un derecho natural, inherente, que antecede al Estado y la sociedad, y que el Estado y la sociedad tienen el grave deber de respetarlo y de tutelarlo, es decir, de defenderlo con sus leyes, no de conculcarlo, porque es un derecho que viene de Dios. Dios es el que da los derechos a través de la naturaleza humana y no el Estado. Esto es un principio que incluso el gobierno de Estados Unidos, en su carta máxima, en su constitución, en su declaración de independencia, declara explícitamente, que dice que Dios ha creado a todos los hombres iguales y los ha dotado de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad, entre otros. Y aquí estamos hablando de este otro derecho de los padres, que es parte de esos derechos inalienables inherentes a las personas, que son anteriores al Estado y a la sociedad. La Iglesia Católica, por su parte, también la Santa Sede, ha emitido ya hace tiempo una carta de los derechos de la familia, entre los cuales dicen que los padres tienen derecho a lo siguiente: a educar a sus hijos según sus valores; b, a escoger la escuela o el sistema educativo para ellos de su elección; y c, que sus hijos no reciban información contraria a sus convicciones, por ejemplo, la educación sexual de tipo inmoral que denunciamos en los programas anteriores. Ahora, seamos realistas. Muchas veces hoy en día los padres se sienten intimidados ante las autoridades educativas, que en no pocos países lamentablemente son muy autoritarias. Hay sistemas educativos en ciertos países de América Latina que son muy autoritarios y se creen arrogantemente que ellos tienen el derecho de suplantar a los padres o irse por encima del derecho de los padres e implantar programas educativos, ya sea de educación sexual o de otra índole, que son contrarios a los valores de los padres. Y se creen que ellos lo pueden hacer y que los padres no pueden hacer nada. Y eso es falso. Eso es una violación de los derechos de los padres y de los derechos humanos, porque los derechos de los padres son parte de los derechos humanos. Y eso debe ser denunciado y debe ser cambiado. Y los padres deben unirse para quitar esa autoridad excesiva por parte del sistema educativo de su país. Antes la sociedad respetaba los valores morales. Hace 30, 40 años, sin ser perfecta, la sociedad respetaba más, era más moral que lo que es ahora. Pero hoy no es así. Es una situación difícil, y el primer ejemplo es el que acabo de dar, de que los sistemas educativos no respetan los valores morales, muchos de ellos, tampoco la sociedad en general, tampoco el sistema político, en gran parte, no en todos, claro. Entonces, la Iglesia reconoce este problema, que los padres se encuentran solos frente al Estado, frente al sistema educativo, y quiere ayudarlos con su enseñanza. También Vida Humana Internacional, humildemente, ofrecemos nuestra ayuda, como estamos haciendo con este programa y otros, y también con nuestra información que tenemos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, en otras vías educativas que tenemos, este mismo programa, otros programas que tenemos, etc. Nuestro boletín electrónico y demás. Y al final de este programa hablaré más de esto. Por lo tanto, los padres no están solos. Ustedes, como padres que me escuchan, ya tienen los dones que Dios les ha dado en virtud de ser padres y también en virtud del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio tiene una doble gracia. La gracia de que de darle fuerza a los cónyuges, de amarse mutuamente para toda la vida, como ya hemos explicado, pero también la gracia, cuando se convierten en padres, de educar a sus hijos debidamente. O sea que el sacramento del matrimonio, ustedes deben tener confianza en Dios y en el sacramento de Dios por los cuales Dios los ha unido, de que ese sacramento tiene las gracias necesarias para que ustedes cumplan sus deberes de Estado. Y parte de ese deber, de ese estado de vida, es ser padres. O sea, los padres de familia deben tener confianza en sí mismos y en la gracia de Dios que está en ustedes. Si ustedes viven en gracia de Dios, ya tienen la ayuda de Dios para hacerlo. Ok, van a necesitar cierta ayuda por parte de la iglesia, como todos necesitamos, por ejemplo, para crecer en la fe. Ya Dios nos ha dado el don de la fe y la gracia para vivirla, pero necesitamos también la ayuda de la iglesia, y la iglesia está ahí para ayudarlos, no para suplantarlos, sino para ayudarlos a ustedes y sobre todo en este campo tan importante de proteger a sus hijos de la educación sexual y moral y al mismo tiempo de educarlos en la castidad, ustedes mismos, porque ustedes son los primeros educadores de sus hijos. Fíjense, ustedes son la primera escuela de virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. Los padres de familia también deben ser los primeros anunciadores del Evangelio de Jesucristo para sus hijos, y también sus primeros catequistas, sus primeros pastores, sus primeros guías morales y espirituales. No es el catequista el principal educador de sus hijos, no es el maestro de religión, ni siquiera el sacerdote, son ustedes. El sacerdote está ahí para ayudarlos, claro, con la doctrina correcta de la iglesia que ustedes deben aceptar precisamente para poder desempeñarse como buenos padres de familia. Pero está ahí para ayudarlos, no para suplantarlos. Ustedes son los primeros responsables de la educación de sus hijos y especialmente en el área de la castidad. Ahora, hablando de esta, ya más específicamente de cómo enseñar siquiera a grandes rasgos la virtud de la castidad, podemos hacernos la pregunta de cuál es el contexto correcto para que los padres de familia formen a sus hijos en la castidad. Primero está el contexto más amplio, que podríamos llamar el contexto global, que es la enseñanza de la fe católica en su totalidad. De nuevo, ustedes son los primeros catequistas de sus hijos. El contexto próximo es la enseñanza de los criterios correctos para escoger la vocación a la cual Dios ha llamado a sus hijos. La vocación primera de todo cristiano es vivir el amor cristiano. Pero también está la vocación ya más concreta, que básicamente son dos. La vocación al amor cristiano se vive de dos maneras: el matrimonio cristiano o el celibato o virginidad por el reino de los cielos. Los padres no están ahí para empujarlos a una vocación específica, sino para dar los criterios correctos para cuando los hijos son ya mayores de edad puedan escoger correctamente la persona con quien casarse, o si Dios los ha llamado a la vocación religiosa, escoger qué vocación religiosa, qué congregación, qué sacerdocio, si es diocesano o de una congregación de la iglesia específica, etcétera. Ahora, hablando de la castidad, ¿qué principios, normas y métodos se deben seguir? El documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado dice que los principios que los padres deben seguir son los siguientes: que todo niño es una persona única e irrepetible y que debe recibir una formación individual, personal, no en grupo. Por eso la educación sexual, ya entrando en este tema, no debe darse en grupo. La formación en la castidad y en la fe, en los valores generales, sí. Pero ya cuando se desciende a cosas ya más íntimas de la sexualidad, eso debe ser de forma individual y personal. Solo presentarle, segundo principio, la información proporcionada a su fase de desarrollo individual del niño o del adolescente, según su edad. Y el documento entra en más detalle que ahora no tenemos tiempo para cubrir y por eso les pido que lo lean. Tercer principio, los valores humanos y morales deben formar parte siempre de las explicaciones que se le den a los hijos. Los padres deben dar una información, este otro principio, una información con extrema delicadeza, clara y serena, en un ámbito, en un clima de confianza y apertura, no de gritos y regaños y cosas así. Recomendaciones a los padres: asociarse también con otros padres para proteger a sus hijos de la educación sexual inmoral en las escuelas. Informarse exactamente qué están enseñando sus hijos en la educación sexual en la escuela y retirar a sus hijos de esa educación que no corresponda a sus principios. Yo sería más estricto, yo simplemente no dejaría que mis hijos estuvieran en ese tipo de clases y yo me encargaría y mi esposa de formarlos. Aquí también este documento da normas a seguir para padres y educadores, ahora incluye a los maestros también. Nadie debe interferir con el derecho del niño o del joven a la castidad. Nadie debe impedir que el niño viva, porque la castidad también es un derecho, que viva su castidad. Segundo, respetar el derecho del niño o del joven a ser educado en la castidad por sus padres. Esto ya lo hemos explicado. Tercero, respetar el derecho del niño o del joven de retirarse de la educación sexual en la escuela, sea cual sea. Cuarto, no presentar ningún material erótico de ninguna manera. Si se va a hablar de esto en la escuela, debe darse a nivel de los valores generales y no descender a intimidades, eso se deja para los padres de familia. Ni ninguna manera, ningún material erótico. Y último, quinto, no invitar ni obligar al niño o al joven a actuar contra su modestia y justa intimidad. Y a veces en la escuela abusan de esto y ponen a los niños o a los jóvenes o adolescentes a hacer juegos que son básicamente una violación de la castidad. Los métodos que se deben seguir según el documento: el diálogo personal entre padres e hijos, el padre con el hijo y la madre con la hija. Segundo, los padres pueden beneficiarse de otras personas bien formadas e íntegras, buenas católicas que van a respetar todo esto que hemos hablado cuando tratan temas importantes, por ejemplo, digamos la homosexualidad, digamos la anticoncepción. Los padres pueden discernir si en este caso los hijos pueden participar en esa charla junto con ellos y donde se presenten los temas de forma respetuosa de la castidad. Pueden participar junto con sus hijos en reuniones guiadas por estas personas y es personas íntegras y bien formadas. Los métodos que se deben evitar: evitar la educación sexual antinatalista y hedonista, es decir, pro anticonceptiva y a favor del libertinaje sexual que solo basa la sexualidad en los placeres, y la divorcio del matrimonio. Evitar y no dejarse engañar por los famosos terapeutas del sexo y sus asociaciones. Ya habíamos hablado en programas anteriores de cómo surgió la teoría de género, que surgió precisamente de sexólogos desviados en su pensamiento y que crearon toda esta teoría perversa que ya explicamos. Evitar eso. Tercero, evitar y no dejarse engañar por la teoría de clarificación de valores. Esto quiere decir la falsa teoría de que los valores son neutrales y de que los niños le enseñan valores, que ellos escojan sus propios valores. Eso no es así. Los valores no son neutrales. Existen valores buenos y existen contravalores. Existen cosas que están bien y existen cosas que están mal. Y se deben enseñar las cosas que están bien, los valores verdaderos, y no simplemente confundir a los muchachos con que ellos mismos descubran sus propios valores para luego en realidad enredarlos y enseñarle a esta gente los antivalores de ellos y no los valores verdaderos. Es un engaño, en otras palabras. Evitar y no dejarse engañar por el método de la inclusión. El método de la inclusión consiste en meter en un mismo saco cosas buenas y cosas malas. Hablar de la castidad, pero entonces de la abstinencia sexual, pero entonces hablar de cómo tener sexo con anticonceptivos. mezclar las dos cosas, eso no se puede hacer. Se debe hablar siempre del bien y condenar el mal. Evitar y no dejarse engañar por la ideología de género. Ya eso la hemos explicado bastante en programas anteriores. Resumiendo, los padres de familia tienen el grave deber, y aquí también hablo, incluyo también aquí a personas como catequistas, personas que trabajan con jóvenes, etcétera, que deben siempre respetar los valores de los padres también. Ambos tienen que enseñar con mucha delicadeza los valores de la sexualidad y los valores del matrimonio y los valores de la castidad y los valores de los mandamientos, ¿ya? Sobre todo el sexto y el noveno mandamiento, que son los que tienen que ver con la sexualidad humana. La prohibición del adulterio, que engloba todos los valores de la castidad, y el noveno mandamiento, que prohíbe los malos deseos sexuales, ¿no? Y que fomenta los buenos deseos de castidad. Entonces, ahí está la formación de la castidad por parte de los padres y de aquellos que ayudan a los padres. Sexualidad humana, verdad y significado, es el documento a seguir que yo recomiendo. También el Catecismo de la Iglesia Católica tiene una sección de la castidad que le invito a leer, y por supuesto los valores nuestros. Mi correo electrónico adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, por si quieren obtener más información acerca de nuestras vías educativas. Bueno, el tiempo se me acaba. Yo les deseo a ustedes la paz de Dios y su bendición. Les doy las gracias por la audiencia prestada. Les invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.